Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos con las preguntas del público. Como siempre les digo, yo contesto lo que sé. Lo que no sé, les digo que no sé. Muy bien. Estimada doctora, nos escribe Harold. ¿Qué necesita el nuevo parlamento para hacerle sentir en carne propia a la señora K todas las pataletas que hizo desde 2016? Saludos desde Bayfield, Alemania, para mi programa informativo favorito. Muchas gracias, señor Carol. A ver, primero tenemos que recordar qué pasó en 2016, ¿ok? En 2016, la señora Keiko Fujimori logró tener 73 congresistas de 130. Un éxito contundente. Pero ella no ganó la presidencia. La ganó Pedro Pablo Kuczynski, que solo tenía 18 congresistas. Es decir, estaba en franca minoría. El APRA tenía 5 y la izquierda tenía, creo que unos 20. ¿Muy bien? ¿Todo bien? No, todo mal. La señora Keiko Fujimori nunca lo llamó a felicitarlo, nunca le dio la mano. Hizo una conferencia de prensa 4 o 5 días después de que se proclamó el resultado, con sus 73 congresistas detrás, diciéndoles, acá estoy. No estoy de acuerdo con el resultado, pero bueno, lo vamos a aceptar, pues. Y el resultado le daba a ella una mayoría, pues, amplísima en el Congreso de la República. 73 de 130, puedes hacer lo que quieras. ¿Y qué dijo ella? Vamos a gobernar desde el Congreso. Después se han querido olvidar de la frase, pero fue exactamente lo que hizo. Entonces comenzó a enloquecer al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Está documentado que Kuczynski quería ofrecerle a Keiko Fujimori lo que quisiera. Ministerios, control del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo se la regaló, lo que quisiera, lo que ella quisiera, el indulto de su padre. Lo que ella quisiera se lo regalaba. Ella que quería sangre, de verdad. Primera víctima, Jaime Saavedra, al cual censuró el fujimorismo por una mala compra de unas computadoras, todo era falso. Un superministro de educación, que había sido ministro con Ollanta Humala y se había quedado con Kuczynski porque era muy bueno y había hecho una transformación en la educación peruana, la última gran transformación que se hizo. Por si acaso su viceministro era, me parece que Flavio Figaro, que ahora es senador. Entonces, ¿por qué hacer eso? Era evidente que Keiko Fujimori quería vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Yo me di cuenta ese día. El día que censuraron a Saavedra, lo vacan. Lo vacan de todas maneras. Y después arremetió contra Torne, contra Vizcarra, contra el que le pusieran por delante, contra Basombrío. Los hacían ir al Congreso, los insultaban, los maltrataban, y todo coordinado en un WhatsApp que se llamaba la mototaxi. Y no pararon hasta sacar a PPK del Congreso. Y cuando el hermano quiso negociar con PPK el indulto del padre, ¿qué hicieron con el hermano? ¡Uy! Frito pescadito. Por negociar el indulto del padre. Yo me refiero a hechos históricos. Históricos. No creo que Keiko Fujimori ni ningún presidente merezca ese trato. Miren ustedes, hay que ponerse magnánimas. Nadie merece eso. Lo que le hicieron a Kuczynski y los fujimoristas no lo merece. ¿Cómo habrá sido de espantoso que ha ido ella a pedirle perdón? No lo ha pedido como ha debido, ¿no? De hecho, los dos cometimos errores. No. No. Ella cometió los errores. Asesorada por Gabarretti y por Miki Torres, que están ahora con ella. Que eran los reyes de la venganza y de vamos a freírlos. La vida te da sorpresas. Ella va presa. Y de acuerdo al libro de Víctor Caballero que pueden leer, apenas sale de la cárcel, lo primero que llama a preguntar es ¿cuántos votos tenemos para vacar a Vizcarra? Es decir, su conducta en el pasado ha sido tremendamente vengativa. Tremendamente vengativa. Una y otra vez. Esperemos que el triunfo la haga pues meditar, ¿no? Veremos qué pasa. Porque, para desgracia de ella, no tiene la Cámara de Diputados a su favor. Siempre y cuando no seduzca a los que pueda seducir. Yo lo he explicado varias veces y lo vuelvo a explicar. A ver, el bloque de Fuerza Popular más Renovación a la derecha es equivalente, 56 votos, al bloque Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras. Son equivalentes los dos, exactamente iguales. Y al medio está Buen Gobierno con 18 votos. Si Buen Gobierno se va para la izquierda son 74, si se va para la derecha son 74. He ahí el poder de Jorge Nieto, a quien todos ustedes insultan. Es el que puede hacer que procesen penalmente a los altos funcionarios que han delinquido durante los últimos 5 años y han sido protegidos por este Congreso. Ese es el grupo que puede hacer eso. Y es también el grupo que puede censurar ministros. Obviamente Fuerza Popular no va a censurar a sus propios ministros, ¿verdad? Pero hacia este lado pueden hacerle exactamente lo mismo que hizo Keiko Fujimori con Kuczynski, exactamente igual. Que venga, lo censuramos, que venga, lo censuramos, que venga, lo censuramos. Las interpelaciones. Yo tenía por ahí, debo tener guardado en archivo, la cantidad de interpelaciones y la cantidad de censuras. Luego vino Castillo y fue lo mismo. Interpelaciones, censuras, interpelaciones, censuras, interpelaciones, censuras. Lo mismo. Exactamente igual. Y mociones de vacancia, mociones de vacancia, mociones de vacancia. Aún cuando no se lograban, pero unas tras otras. Entonces, eso sí es posible. Claro que es posible. Ojalá que no, pero es posible. Siguiente, por favor. ¿Cuándo tendría la oportunidad de ver un coloquio de usted y el señor Christian Hudwacker? Bueno, el señor trabaja en otro canal y yo trabajo acá. ¿Por qué nos quieren obligar a trabajar en canales distintos? Le agradezco, pero eso no es posible. Él tiene sus horarios, yo los míos, y cada uno tiene su trabajo. Muchas gracias por la idea. ¿Cómo Keiko Fujimori 2021 quiso limitar 200.000 votos al sur y ahora Juntos por el Perú quiere eliminar 400.000 votos de Lima? ¿Será el nosotros somos menos fraudistas de Keiko Fujimori? Mire, ninguna de las dos intenciones es viable. Lo que sucede es que lo de Keiko Fujimori fue realmente rochoso. ¿Ok? Consiguió la donación del trabajo voluntario de unos 20 estudios de abogados de Lima, los mejores, que revisaron actas para verificar que las firmas de los miembros de mesa se parecieran a sus firmas en la RENIEC y así probar que habían sido suplantados. Lo cual era absolutamente falso. No lograron producir un solo suplantado. Uno solo. Inclusive llevando esas mismas actas al Ministerio Público. O sea, ya judicializándolas. Nunca. Por eso es que el otro día yo me amargué porque sacan un comunicado diciendo que se está manipulando, y aparecen fraudistas igual que los fujimoristas. Parece ser que está de moda que el que pierde, ¿no es cierto?, quiere anular el voto del prójimo. No funciona así. Felizmente todavía algo de institucionalidad nos queda y no funciona así. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Prosperará el pedido de nulidad de votos de 1.571 de... No, no, ¿por qué se les ocurre que eso puede prosperar? Es absurdo. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué me van a anular mi voto porque no le gusta el resultado Juntos por el Perú? O sea, San Isidro tiene 83% creo que de votación para Keiko Fujimori. Obviamente a Senor Sánchez no le va a gustar, ¿no? Pero en Puno o en Cusco hay circunscripciones que tienen el mismo porcentaje a favor del señor Sánchez. O sea, No se ganan las elecciones en mesa. No se ganan las elecciones en mesa. Se ganan en el voto popular y se pierden. Y el señor Sánchez ha perdido la elección. Ha sido vencido. Aceptemos la realidad. Siguiente, por favor. Saludos, Rosa María. Es notorio que Fuerza Popular va a buscar y deshacer como quieran. ¿Será que después de casi 30 años volverá a la reelección presidencial? Esa es bien difícil. Bien, bien difícil. Y le explico por qué. Primero, tienes que ser un presidente hiperpopular para poder pasar eso. Ojo. Eso lo hizo Fujimori en el 93, después de haber cerrado el Congreso en el aplauso popular. La cerrada del Congreso del 92 tuvo 80% de apoyo popular, porque ese Congreso volvía loco al presidente. Era un Congreso absolutamente obstruccionista. Por eso fue popular el cierre del Congreso. No porque la gente no le gustara la democracia, sino porque había un problema real. Y Montesinos y Fujimori lo supieron aprovechar muy bien. Muy bien. Entonces, primero, para reformar la Constitución, para propiciar la reelección, necesitas ser hiperpopular. Estar en tu momento de gloria. Con estos resultados y la conducta previa de Keiko Fujimori, yo no creo que llegue a tener la popularidad que tuvo su padre. Salvo que tenga gestos políticos muy inteligentes, no lo sé si los tenga o no, veremos. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que tienes que tener los votos. Cuando se modificó la Constitución en el 93, Fujimori controlaba el Congreso Constituyente Democrático, que tenía 80 miembros y él controlaba 44. Podía poner lo que quisiera en la Constitución. Keiko Fujimori hoy no tiene mayoría para reformar la Constitución, ni en diputados ni en senadores. No puede. Necesita 87 votos en diputados, no los tiene, y 40 en senadores, no los tiene. ¿Quién le va a aprobar una reelección? Y tres, el Perú tiene una relación con la reelección presidencial históricamente trágica. ¿Ok? Cuando Leguía se reelige varias veces y finalmente es derrocado, la Constitución de 1933 no solamente prohíbe la reelección, sino que establece que nadie la puede proponer bajo pena de cárcel, para que imagines el trauma que tenía el Perú luego del oncenio. Nunca más tuvimos reelección desde 1931 hasta 1995. Con el resultado que conocemos en el trauma nacional, tan es así que en 2001, apenas sale Fujimori del Perú, una de las primeras acciones que hace ese Congreso, el del 2000, el elegido en elecciones fraudulentas, ese Congreso modifica la Constitución y prohíbe la reelección. Para que se hagan una idea. Es bien traumático el tema de la reelección históricamente con el Perú. Porque el presidente que está en el poder y quiere reelegirse, va a utilizar el aparato del poder para reelegirse. Lo cual hace imposible, imposible, una elección limpia, justa. Imposible. Muy bien, toda la explicación. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María. Sáqueme de una duda sobre el caso de cócteles. ¿Se archivaron? ¿Lo pueden reabrir este nuevo congreso habiendo tantos testigos que presentó José Domingo Pérez? Gracias, no. A ver, el caso de cócteles no tiene nada que ver en el congreso. Cero, SIP, nada. Porque no es un caso que involucre a altos funcionarios del Estado. No involucra a presidentes, ministros, magistrados de la Corte Suprema, miembro del Tribunal Constitucional, no. No es un caso que va a pasar por el Congreso porque no tiene ninguno de los que está ahí beneficio ante juicio. Ninguno. Entonces, no es un caso del Congreso. Una vez que un caso se archiva en el sistema de justicia, es cosa decidida. Ya no se puede reabrir, salvo que se presente nueva prueba. Y sobre los testigos que presentó José Domingo Pérez, a ver, de nuevo, los hechos son probadamente ciertos. Fuerza Popular recibió dinero del Banco de Crédito, de Odebrecht, del señor Rasmussen, de varias personas más, y entidades, y grupos, y colectividades, de manera ilícita, contraria a la ley de organizaciones políticas, que no fue declarada. Todo eso es verdad, pero no es delito. Entonces no hay un procedimiento penal. Y no puede volverse a abrir. Ya terminó. Gracias a Dios. Siguiente, por favor. Las muertes en las protestas no deben quedar impunes, estamos de acuerdo. Pero tampoco hay que olvidar que se organizó la quema de aeropuertos. Todos deben rendir cuentas. ¿Cuál quema de cuál aeropuerto? Enséñame uno quemado. Es que las palabras son importantes, porque cuando uno repite cosas y no las fundamenta, pasa esto. Acuérdense ustedes que yo entrevisté a Carlos Neuhaus en un momento, hace unos meses, y él me dijo que un hombre con lanzallamas perseguía policías en Puno. En su imaginación se había quedado asentada esa imagen. No había ningún lanzallamas. ¿Cuál quema? ¿Ok? Que una turba entró al aeropuerto Juliaca, sí, por la zona de la pista y fue inmediatamente empujada hacia afuera. Los muertos no ocurrieron ahí. No ocurrieron ahí. Ocurrieron en las calles de Juliaca, con la policía disparando a matar. Si una persona comete el delito de daños, así se llama, la policía lo tiene que apresar, procesar la fiscalía y condenar el juez. Ese es el procedimiento en todos los países democráticos del mundo. Miren Francia, miren el Reino Unido, exactamente igual. Democracias, rompen todo. Los detienen, 300 detenidos, 400 detenidos, los procesan, los condenan y tienen que pagar el daño causado. Acá te matan. Y el que recibe el daño, por supuesto, no recibe ninguna compensación, porque no hay ningún proceso. Increíble. Y lo más grave de estos homicidios es que la mayoría de los muertos no tenía nada que ver con las protestas. Miren ustedes el reportaje, siempre se los recomiendo, de IDL Reporteros, de los muertos en Ayacucho, en Huamanga y en Juliaca. Ahí están las identidades, nombres, qué hacían, a qué se dedicaban, todo. ¿Dónde estaban en el momento en que los mataron? Georreferenciado y con imágenes. Ninguno estaba en ninguna, digamos, los más serios, ninguno estaba en ninguna protesta. Hay un chico de 15 años en Ayacucho, no lo olviden, que salía de trabajar de limpiar tumbas en el cementerio y le metieron un tiro a 80 metros. 15 años venía a trabajar. Y así les puedo dar N casos. Eso es represión indiscriminada. Cuando hay disturbios, que los hay en el Perú, por supuesto que los hay, por supuesto que hay disturbios, hay un protocolo para tratar disturbios. La policía profesional sabe manejar turbas en disturbios. Para eso se ha entrenado, para eso se ha capacitado, para eso tiene un plan de operaciones. Pero si el plan de operaciones salen y maten a todos, eso no es un plan de operaciones. No dentro de las leyes peruanas. Hay que explicarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En esa época lo expliqué tantas veces. Siguiente, por favor. Esta doctora supuestamente plata hay. Estimada doctora, allá. Supuestamente plata hay. Es una frase que hay con Fujimori. Sin embargo, oficialmente la beca bicentenaria no fue considerada en el crédito suplementario. Los han engañado desde el primer día. Los 14 millones representarían solo el 0.15% de dicho crédito. Miren, eso es un engaño. De verdad. De verdad. Y más adelante, no ahorita, porque están todos tratando de conseguir la beca, yo consideraría que los estudiantes que fueron perjudicados económicamente por el Estado peruano hagan un class action, se unan, y le metan al Estado peruano un proceso por indemnización por daños y perjuicios. Porque lo que les han hecho no tiene nombre. Es impresionante. Y el Estado peruano pague lo que tenga que pagar. Si tú no puedes becar jóvenes, no ofreces becas, pues. Pero si ofreces, haces un concurso, califican, pasan todos los procesos, están listos, y estas personas hacen sus planes correspondientes, tú no las puedes dejar a mitad de camino. Eso no es correcto. Le sugiero a todos los que están en esto, muchos de los cuales han tenido que renunciar a sus proyectos, otros conseguir préstamos privados, que les metan una acción entre todos. Júntense con buenos abogados. Y yo creo que ahí tienen una causa y la pueden ganar. Se demanda al Estado peruano por todos los daños y perjuicios que ustedes han recibido, que no son pocos. Va a demorar años, ¿ah? Pero así aprenderán de los políticos a no prometer lo que no pueden hacer. Siguiente, por favor. Entonces, Fuerza Popular no tiene todo el poder, menos sabiendo que Juntos por el Perú puede censurar ministros. A ver, hoy, hasta hoy día, que estamos, ¿qué? Miércoles 17 de junio, Fuerza Popular controla el Congreso de la República. Y lo ha controlado durante los últimos 4 años, desde que Castillo se fue. Antes también lo controlaba, pero ahora que lo controla más. Hay un pacto entre Alianza para el Progreso, el Fujimorismo, Perú Libre de Vladimir Cerrón, para controlar mesas directivas, Avanza País, Renovación, y sacar leyes que les favorecen a ellos. ¿Ok? Ya. Ese mundo ha cambiado, se ha roto. Y a partir del 28 de julio tenemos otro planeta. ¿Ok? Eso es lo que hay que entender. Depende de las fuerzas de oposición mantenerse o no en la oposición. Digamos que Keiko Fujimori cambia y es una persona que no se venga de nadie, que sale y dice indulto a Ollantumala, indulto a Pedro Castillo, viva la paz, la reconciliación nacional, ¿no? Y al frente se le arma una oposición completa de 74, que la dejan gobernar sin censurarle ministros, pero la tienen bien marcada. Eso sería el cielo, ¿verdad? Ya. No sé si eso pase. También puede pasar que Keiko Fujimori salga en un plan, ya llegué acá y me voy a vengar. Acá Alex está preocupada. Y vamos a ver qué pasa con la libertad de expresión y vamos a ver, ¿no?, con el derecho a la vida y todo lo demás. Y eso sí, claro, mis leyes pro crimen, etcétera, todo se queda igual. Y que al frente pueda captar, que es una tradición en el fujimorismo, votos de otras bancadas. ¿Puede pasar? Puede pasar. Siguiente, por favor. ¿Qué opina de la izquierda fraudista? Detesto el fraudismo. De izquierda y de derecha. Lo detesto. Porque es un cáncer, ¿saben? Es el perdedor que dice yo gano el partido. Entonces no puede haber campeonato, pues. Así no puede jugar. Imagínense que en el Mundial, que todo el mundo está viendo, en cada partido el que pierde dice, no, señor, yo se para todo porque yo gané el partido. Le pego al árbitro, le voy a meter mi morrocoy al árbitro. ¿No? No podríamos tener una Copa Mundial de Fútbol. No podría. No, sería, el perdedor puede llorar, puede estar triste, todo lo que quiera, pero no puede decir yo gané. No es deportivo decir yo gané, es indigno. Por eso me molesta muchísimo. Y que la izquierda peruana le copie las mañas a los fraudistas, mira, la verdad que, francamente, ¿no? Ya hemos tenido suficiente fraudismo en el Perú con Keiko Fujimori y con López Aliaga. Más que suficiente. Es un cáncer. Para la democracia es un cáncer. Porque además inventan teorías de la conspiración, inventan, hacen fakes, contratan lo peor de Lampatrol para las redes sociales. Son un asco. mienten y mienten y mienten. Y claro, a punta de repetir la mentira, hay fanáticos que son casi fanáticos de culto, digamos, que se creen las mentiras y las repiten y las repiten. Entonces tienes que ingresar a discusiones bizantinas, eternas, con gente que te dice estupideces. No, francamente, los detesto. De verdad que son detestables. Desde el criptoanalista y todos los demás. Muy bien, siguiente, por favor. No es recomendable ser obstruccionistas con Keiko. Recuerden que lo que hizo el papá en compañía de las Fuerzas Armadas, ahora Fuerza Popular, está de los lingos. Bueno, señor, ese ya es otro juego. O sea, eso ya es patear todo, pues eso se llama golpe de Estado. ¿Ok? El último golpe de Estado, miren cómo salió. Pedro Castillo está preso. Y si bien, digamos, Fujimori tuvo éxito en su golpe de Estado, el costo que han pagado las Fuerzas Armadas por sostener a Fujimori 8 años ha sido altísimo. Tal vez ustedes no lo entiendan bien, pero tener a toda la plana mayor de generales presa por corrupta y verdaderamente corrupta, la desmoralización que puede tener una Fuerza Armada después de eso es terrible, terrible. Así que no creo, francamente no creo que haya ningún golpe de Estado con Keiko Fujimori. Siguiente, por favor. Buenos días, doctor. La gente votó sabiendo lo que venía. Medio país detesta el fujimorismo, sí, es verdad. Por lo menos un tercio. Queda a comer ajo y agua, a joderse y aguantarse. Y ya se inició esta dictadura. Bueno, démosle pues algunos minutos, ¿no? No va a haber luna de miel. La luna de miel es ahorita, faltan 42 días para que se vaya a Balcázar. Y todo depende de lo que anuncie Keiko Fujimori. Los anuncios de Keiko Fujimori no van a afectar el mercado, eso está claro. Clarísimo. El dólar ha bajado, ¿no? Todo, la bolsa no se ha movido, al contrario, bien. Todos los indicadores económicos, bien. Claro, se viene un niño. Y esa es otra historia. Esa es otra historia para la economía peruana. Vamos a ver. Dejémosla que regrese de viaje y diga algo. Ahora, claro, si no dice nada, porque declara poco, ¿no? El vacío se llena con todo. Y a veces se llena con los peores temores. Siguiente, por favor. Doctora, ¿qué pasaría si no alcanzan los votos para elegir el TC en mayo del 2027? Se queda el actual. ¿Ok? Y a eso van a jugar, obviamente. Van a quedarse mucho más tiempo del de su mandato en la medida en que no nombran un reemplazo. Por eso es muy importante reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional. Muy importante. Y ahí tiene que haber un acuerdo. Y el único acuerdo es en el Senado. Ahí no entran diputados, solo senadores. Necesitas 40 senadores. ¿Cuál es la apuesta ahí? ¿A qué presente gente honorable de verdad, pues? Y gente con conocimiento jurídico, de verdad. Especialistas, los mejores constitucionalistas, no los doctores Trucchini, pues. Y ahí sea una elección meritocrática, no política. Como no puede ser para nadie, porque nadie tiene el control de los 40 votos, tienes que llegar a otro conjunto de reglas. Ya, no es para nadie, no tenemos los votos, no podemos hacer cuoteo político, entonces tenemos que darle al país un tribunal constitucional que sea profesional. Siguiente, por favor. Saludos. ¿Es irrenunciable o no el cargo a senador antes de la proclamación? ¿Sube el accesitario o queda la curul vacía? Hasta donde yo sé, el señor no ha sido proclamado ni él ha aceptado la proclamación, por lo tanto, la curul es llenada por el accesitario que es Absalón Vázquez, en el caso del señor López Aliaga, hasta donde sé. Pero presumo que va a haber alguna consulta del Jurado Nacional de Elecciones porque es un caso inédito, esto nunca ha sucedido. Nunca. Sí hemos tenido congresistas que han querido renunciar después. Famosísimo caso de Javier Valleriestra, que presentó incluso un amparo, pero que nunca lo pudo ganar. nunca pudo ganar. Él lo que único que quería era largarse del Congreso, lo odiaba. Presentó un amparo, ni con esas. No pudo ganarlo. Siguiente, por favor. Dudo mucho que López Aliaga apoye una reelección de Keiko si ha querido mover cielo y tierra para ser presidente él. Así es, además. O sea, Keiko Fujimori no tiene los votos para modificar la Constitución. No hay de dónde. Nadie los ha tenido en 26 años. Así que no va a haber reelección. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Este nuevo Congreso puede cancelar la nueva ley de orden político electoral para las elecciones municipales? El nuevo Congreso, sí. El que entre, sí. Ah, claro que sí. Una ley se deroga por otra ley. Y restituye el porcentaje anterior. Sí, claro. Pero recuerde usted que si bien se puede lograr fácilmente en diputados, en senadores, Renovación y Fuerza Popular tienen 30 votos. Y Obras está muy interesado en esta ley también, porque ellos también perderían su inscripción. Así que difícil que la correlación de fuerzas permita derogarla. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, buen programa. El señor Raspigliosi, su caso en apelación, el caso JNE, declare que no puede juramentar la mesa del Senado, quedarían solo 29, gracias. No, entre el accesitario. Entre el accesitario también. Lo que pasa es que el señor está, a ver, tiene una sentencia por delito doloso en primera instancia. La Constitución dice que no puede ser candidato. Él lo que alega es que ya fue candidato. Ahora está elegido. ¿Ok? Entonces la discusión es, ¿hasta cuándo es candidato? Porque todavía no ha sido proclamado como vencedor. Acaban de terminar al 100% todo el trabajo. Y la sentencia salió antes de que fuera proclamado como ganador. El Jurado Nacional de Elecciones va a tener que establecer en una línea del tiempo si favorece a Fernando Raspigliosi o lo perjudica. Yo no sé por qué creo que lo van a favorecer. Me suena que sí. Siguiente, por favor. Doctora, así como hay justicia especializada en laboral, comercial, sí será necesario en delitos penales y militares la especializada, pero en el Poder Judicial, no. Usted está un poquito confundida. A ver. El Código de Justicia Militar Policial, que léalo porque ahí va a poder entender el problema, regula la conducta de policías y militares dentro de su función como policías y militares. ¿Ok? Un juez civil no sabe nada de 20 días de rigor, ¿se da cuenta? Ni de castigos de carcelería por falta de respeto al superior. Es un régimen cerrado, especializado, que lo que promueve es la disciplina policial y militar, que es un valor muy importante en la fuerza policial y militar. Los jueces ordinarios no promueven la disciplina de nadie. Tienen que aplicar otras normas de otra naturaleza. ¿Ok? Entonces no se mezcla, nunca se ha mezclado. Y la Constitución del Perú lo separa claramente. No solamente la del 93, la del 79 también. ¿Ok? Están separadas, es una jurisdicción diferente. Porque lo que se persigue en esa jurisdicción es el orden y la disciplina dentro de la institución militar y policial. ¿Ok? Siguiente, por favor. Qué gran canal. Muchas gracias, señor Visión. Doctora, la calidad de los videos, la forma tan clara y profesional de informar y el compromiso se nota en cada contenido que hacen que valga la pena seguirlos. Saludos, un dominicano no residente. Muchas gracias. Parece que fuera pariente de mi productora, ¿no? Muchas gracias por sus mensajes. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Qué opina usted del acto miserable de pedir yape a los más pobres e ir a los pueblos a agitar a la gente con la mentira de que ganaron? Mire, señor, pedir donaciones para juntar el dinero para una apelación no me parece un acto miserable. Mucho más miserable me parece que venga un minero ilegal y te ponga la plata para todas las apelaciones. Eso me parece más miserable, ¿no? Lo que están diciendo la gente, nosotros no tenemos de dónde para las apelaciones, valen 1.320 soles cada una, y si no nos apoyan, y YAPE es, o PLIN, son mecanismos estupendos de billeteras electrónicas para recaudar muy rápidamente una cantidad que se suponía iba a ser menor, y fue menor al final, porque ni siquiera han tenido que utilizarlo. Agitar a la gente con la mentira de que ganaron es el fraudismo. Y me parece, eso sí, me parece espantoso. Espantoso. Porque es exactamente lo que hizo Keiko Fujimori en el 2021. Exactamente, con marchas que duraron todo el 2021. De julio a diciembre, todos los sábados. Organizadas por el señor Won de Willax. ¿No se acuerdan? Salía con su aparato ahí, se movía y todos caminaban con Lourdes Flores, con un montón de gente. Todos fraudistas, gritando fraude, fraude. 6 meses gritaron fraude. Fueron a la OEA, ¿no se acuerdan el paseillo en la OEA? ¡Qué papelón! Hicieron una comisión investigadora que costó un montón de plata, presidida por el señor Montoya. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¿Sí, no? Eso es atroz. Por eso les digo, el fraudismo es atroz. Y el fraudismo no solo es peruano, ¿eh? Tienen a Bolsonaro en Brasil, a Donald Trump en Estados Unidos. El fraudismo es espantoso. Es la negación de la realidad, porque la realidad no te gusta, porque eres un picón. Siguiente, por favor. No hay una ley que obligue a Absalón Vázquez a pagar su reparación civil al Estado. No hay prisión por deudas. Y si el señor no tiene patrimonio, no va a pagar su reparación civil. Pero tal vez un procurador un poquito hábil y con ganas de cobrar reparaciones civiles pueda embargarle su sueldo o parte de él. Solo doy ideas. Siguiente, por favor. Siguiente. Rosa María Palacios. Para la segunda vuelta, OMPE eliminó la obligatoriedad de digitalizar las actas de Trujillo. No fue OMPE. OMPE sacó una resolución a solicitud de la Cancillería. Hay un comunicado publicado en todas las redes sociales que usted puede leer. Lo que sí era obligatorio en primera vuelta. Y eso no fue comunicado a Juntos por el Perú ni publicado en El Peruano. A ver, acceso a las resoluciones tienen todos los partidos políticos porque están colgadas en la web. ¿Ok? No sean los locos. Sabían perfectamente cómo era el proceso. Lo explicó desde Transparencia hasta Idea Internacional. Yo sabía perfectamente que las actas no se iban a digitalizar. Si yo lo sabía, ¿por qué no lo sabía Juntos por el Perú? No, no inventen. ¿No? Perdieron en el extranjero. A ver, el señor Sánchez en primera vuelta en el extranjero sacó 7.000 votos. 7.000. De 411.000 que fueron a votar. Su fuerte nunca fue el voto en el extranjero. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, buenos días. Con la creación del artículo 34A, aquellos con sentencia firme no podían juramentar, Rospigliosi queda fuera. Eso es justamente lo que tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que estábamos conversando. ¿Por qué? Porque lo que te dice es que no puedes ser candidato. ¿Ok? Y el señor le pone la sentencia cuando ya había terminado la primera vuelta. Entonces, él alega que ya no es candidato. Pero se la ponen antes de que sea proclamado como vencedor. ¿Qué cosa es ser candidato y cuándo terminas de ser candidato? Esa es la pregunta que tiene que responder el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver. Yo me temo que van a favorecer al señor Rospigliosi, ¿eh? Me temo. Siguiente, por favor. Buenos días. Si Rafael López Aliada no gana la alcaldía, ¿puede regresar al Congreso? No. No, 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 no. Acá no te reservan el sitio. No es el juego de las sillas. No es, ay, a ver que me liga. No, 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 no. El señor ha dicho que no acepta ser senador. Punto. No va a juramentar, no va a recibir credenciales, nada. De nuevo, lo que tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones es si llama o no llama al accesitario. Yo presumo que van a llamar al accesitario, pero él no regresa al Senado. Además, ha dicho que todo el sistema es fraudulento. Yo no entiendo cómo juran los diputados y senadores de Renovación Popular, porque parece que es fraudulento para su jefe que se va a otra elección que va a manejar el mismo jurado. ¡Ah! Es como si yo dijera, este campeonato está amarrado, yo no participo. Pero no, yo sigo participando, ¿ah? Dios mío, que el pueblo le dé lo que merece. Siguiente, por favor. La justicia debe ser completa. No ignore el sufrimiento y las graves secuelas de los 90 policías heridos y el agente fallecido quemado en Puno protegiendo el orden. Vamos por partes y cucharadas. Tiene usted toda la razón. Por eso es que las personas que han hecho eso tienen que ser detenidas, procesadas y condenadas. Pero si yo hiero a un policía y el policía me mata, ¿cómo voy a compensar la reparación civil? ¿Cómo? Explíqueme. Explíqueme. ¿Quién va a responder si los matas a todos? ¿Mm? Un poquito de inteligencia. ¿Ok? El agente fallecido quemado fue asesinado por un policía en retiro. Parece una vendetta personal. Y para ocultar el cadáver, lo metió dentro del patrullero y le prendió fuego para ocultar el cadáver. Con poco éxito, porque no logró quemarse completamente el cadáver. Fue esa la razón. No es que lo mataron quemándolo vivo. No. Lea la autopsia e infórmese. Ese asesino ha sido condenado. Está preso. El agente Sonco es el único que ha obtenido justicia. Porque su asesino está preso. Detenido y condenado. Preso. Ahí lo tiene. Cuando se hace justicia, se hace. Increíble, Dios mío. Siguiente, por favor. Que pronto cambie este sistema educativo que solo creo algunos dependientes y sin ambiciones. Eso de calizar con A, B y C, que todos aprueben. Ya, no tengo idea de qué es lo que le molesta al sistema educativo, pero vamos a tratar el tema educativo seguramente en las próximas semanas y meses. No creo que la forma de calificar sea determinante, ¿no? Y tampoco creo que todos aprueben, ¿ah? No funciona así. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María. ¿Cómo se demuestra que hubo fraude? ¿Con un WhatsApp, video, documentos? ¿Qué tiene que haber? Normalmente hay un... A ver, muchísimas cosas. La probanza de un delito admite toda clase de pruebas. Toda clase de pruebas. Tú puedes tener la prueba testimonial, primera forma de prueba, corroborada en otros testimonios. Un solo testimonio no es contundente, pero si yo tengo dos, tres o cuatro testimonios en el mismo sentido y todos dicen exactamente lo mismo, puedo tener una mejor aproximación a lo que pasó. Luego tengo prueba documental, ¿no? En falsificación de documentos, tengo el documento adulterado, tengo el documento verdadero, y así. Para estudiar probanza hay que llevar derecho procesal penal, y no tengo tiempo para darle una clase de derecho procesal penal. Pero la prueba, ¿no es cierto?, se actúa en el proceso, y la prueba puede ser ofrecida por las partes con la libertad que se permiten las reglas de la prueba. No se admiten pruebas ilícitas, no se admiten pruebas cuya cadena custodia no está garantizada, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, siguiente, por favor. Hola, Rosa María. ¿Cuál es tu opinión sobre la legalización del ICE europeo que fue aprobado ayer en el Parlamento Europeo con los diputados considerando arengas que se vayan? Mire, no he visto esa noticia, la tendría que ver, pero yo espero que en Europa escuchen al gran Papa peruano que tienen en Roma, en el Vaticano, y que habla con todo cariño y afecto por los migrantes del mundo que tanto sufrimiento cargan sobre sus hombros y que necesitan ser acogidos y no repelidos. Así que ojalá que la migración hacia Europa sea comprendida y recibida como en América se ha recibido tantas veces a la migración europea. Siguiente, por favor. ¿De dónde sacó esos 2 millones de soles JP? Ni la Teletón logra algo tan rápido. Mire, señor Juan, no lo sé. Juntos por el Perú no ha dado cuenta de lo que ha recibido por YAPE. Han dicho que van a dar cuenta próximamente y sobre todo tienen que dar cuenta a la OMPE. Por el número de impugnaciones que han presentado, parece que no fue mucho. Así que no invente 2 millones, 3 millones, no invente porque no lo sabemos. Y como siempre digo a los periodistas, si no sabes, no inventes. Siguiente pregunta, por favor. Señora Rosa María Palacios, ¿usted cree que Keiko indulte a Toledo? Vi una entrevista de que Leanne Carp quiere regresar al Perú si le indultan a Toledo. Si lo indultan, ella podría ir a la cárcel igual. A ver, vamos por partes y cucharadas. Toledo tiene el mismo problema ahorita que Pedro Castillo, el mismo problema que Ollantumala. Todos tienen sentencias en apelación, ¿ok? Tienen que estar consentidas y ejecutoriadas para que procedan los indultos, así que esperemos que la Corte Suprema resuelva todas las apelaciones en el caso de los presidentes que tiene que resolver. Punto número 2. El señor Toledo ha sido condenado y no hay duda alguna de que recibió una coima de 30 millones de dólares. O sea, eso, miren, no hay duda. El Estado peruano ha recuperado parte de ese dinero entre las propiedades, etcétera, que ha confiscado, y el dinero que tendría que regresó Maiman al Perú. O sea, se ha recuperado parte de eso, pero que esa coima está probada, oleada y sacramentada. Muy bien. La única forma en la que el señor Toledo pueda ser indultado es debido a su edad y debido a alguna enfermedad crónica y terminal. ¿Ok? Es la única forma. Si no, no hay forma. La otra posibilidad es que una vez que es sentenciado, debido a que tiene 80 años, pueda cumplir su condena en arresto domiciliario. Esa es la otra posibilidad. Respecto a Leanne Carp, ella está procesada y su condena, entiendo, está en reserva. Así que al Perú no va a volver. Porque primero goza de buena salud y segundo va directamente a la cárcel porque es cómplice de todo esto. Así que no creo que vuelva. Siguiente, por favor. Ya no, me dicen que no, que hemos terminado. No puedo creerlo. Me han tenido 40 minutos respondiendo preguntas. Ese es otro precio, ¿eh? Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir. Pero antes de irnos tenemos que hacer mención de un auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamife ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamife.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamife, confiamos en ti. No se olviden de hacer 3 cosas, nos dan un like, nos siguen en todas las redes sociales y comparten el programa. A ver si esto llega más, a ver si más gente entiende qué cosa es una correlación de fuerzas en una Cámara de Diputados y no escriben tanta soncera en Twitter como he tenido que leer ayer. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.